bien, estamos de regreso. Nosotros acá desde la plataforma de Radio Benecer, el 1314 Petaluma Hill Road en Santa Rosa, California. Desde aquí estamos haciendo los programas que están llevándose a cabo en esta radiodifusora. Recordemos que no somos una radio de lucro, somos una radio para crear conciencia en cada ser humano. Y nuestro deber es promulgar el Evangelio así como nos ha mandado nuestro Padre. Y bien, hoy es un tema un poquito controversial, bueno, es muy controversial, porque nosotros como cristianos creemos en un Dios vivo. Y el tema que hoy voy a tocar es ¿por qué dejé de ser católico? Bueno, yo vengo de este dogma toda mi vida, toda mi familia ha sido y sigue siendo parte de este dogma, de esta religión. Yo tengo 3 años de convertido al cristianismo, gracias a Dios que me logró rescatar de ahí. Dejé de adorar y de idolatrar imágenes que en sí, en la palabra de Dios, son abominación ante los ojos de Dios. Déjeme decirles algo. ¿Cuántos de nosotros, cuando estábamos en esta secta o en este dogma, habíamos escuchado esto? Dice, Salmo 19, Salmo de David, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta los extremos del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ello. En guárdalos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a ti, siervo de la soberbia, que no se enseñore de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Son gratos tus dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Alguno de ustedes había leído este salmo? Estoy hablando con gente que aún no es convertida, porque sabemos que nosotros los que ya somos cristianos, hemos leído los salmos que son preciosos, pero cuando nosotros procesamos este dogma, esta religión, jamás tenemos acceso a estas palabras tan divinas, a estas palabras que son la palabra del Dios vivo. ¿Por qué no ponerle atención a este salmo? Dice y habla cosas maravillosas del Creador, del amo y señor del universo. Algo que estas sectas y estos dogmas no te van a decir, porque ni ellos mismos escudriñan las escrituras. Y hasta te dicen que no leas las escrituras porque puedes quedar mal, puedes quedar loco. Que eso nada más es para ellos, porque ellos son los únicos que pueden hacer eso. Porque según ellos tienen esos estudios para poder hacerlo. ¡Qué error tan grande! Imagínate, hay algo sorprendente cuando tú conoces del Señor. cuando tú empiezas a caminar en la verdad, se te quitan esas vendas de los ojos, ya no vives velado. Y la verdad uno dice, ¿por qué antes yo no podía ver? ¿Por qué yo no podía entender esto? Pues la verdad, ¿cómo vamos a ver si uno camina de la mano con Satanás? Todos sabemos que la carta secreta de Satanás es mantener al pueblo y las mentes de estas personas veladas. Y todo para no reconocer al Dios vivo. Satanás, él siempre está detrás de todo esto, porque a él no le conviene que la gente se empiece a salir de él. Y él mantiene a la gente con los ojos cerrados a causa de la idolatría. Y recordemos que la idolatría trae maldición. Y trae maldición muy grande, que es hasta la tercera o cuarta generación. Imagínate. El mal de la idolatría es adorar ídolos en lugar de adorar al Dios vivo. La idolatría es postrarse a las figuras de animales, figuras de piedras, cemento, yeso, plástico, a toda imagen que no debes hacerlo. En Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni de ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo del mar. Es lo que manda decir nuestro Padre, es lo que dejó escrito. En Levíticos 21:1 dice, no erréis ídolos, dice, no haréis ídolos, ni os levantes imagen tallada, ni pilares sagrados, ni piedras en nuestras tierras. Dice que no levantes piedras labradas para inclinarse ante ellas, porque yo soy el Señor tu Dios. Y todo esto es engaño de Satanás. Y estas religiones tienen engañado al pueblo. Y siguen arrastrando gente. Estas religiones siguen arrastrando gente, siguen llevándosela al infierno. Sabemos que al ser idólatras somos esclavos de Satanás, porque él nos tiene atados a las prácticas. Y nosotros no debemos rendirle culto a ninguna estatua. Lo único que debemos hacer es rendirle adoración al Dios vivo, al mismo Dios. Pero estos nos hacen creer y tener mutuo respeto a lo que nos dicen ser sacerdotes. ¿Qué sacerdotes pueden ser esta bola de pedófilos? Estos no pueden ser sacerdotes. La mayoría de ellos son pedófilos homosexuales. ¿Cómo pueden ser sacerdotes de Dios? Y nosotros, antes, yo lo digo por mí, vivíamos creyendo ciegamente en ellos, a estos engendros de Satanás, que lo único que hacen es mandarte y hacen mandar a toda la gente al infierno. Deja decirte que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, jamás vas a encontrar que te hable acerca de un sacerdote católico. Y mucho menos que te digan que confieses tus pecados a este pseudo sacerdote. Hablándote bíblicamente, en el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes son sacerdotes. En Primera de Pedro 2, del 5 al 9, te dice, describe que el creyente es del sacerdocio real y de la nación santa. En Apocalipsis 1:6 dice, y Apocalipsis 1:5-10 nos describe como el creyente como reyes y sacerdotes espiritualmente. En el antiguo pacto, los fieles tenían que aproximarse a Dios por medio de los sacerdotes. Así se podían aproximar ellos, pero eso fue en el antiguo pacto. Antes los sacerdotes en Israel, ellos eran mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en nombre de las gentes. Pero eso ya no es necesario hoy. Porque el sacrificio de Jesús, con ese sacrificio nosotros podemos aproximarnos al trono de Dios. Confiadamente, dice la palabra de Dios. Y eso lo encuentras en Hebreo 4:16. Deja de decirte, porque dejé de ser católico. Al descubrir que eso de persignarse no tiene nada que ver con una vida en santidad. Uno como católico, que era uno, se persigna en cualquier parte, en cualquier ídolo, en cualquier cosa, pensando que eso es caminar en santidad, y esa es la gran mentira de Satanás. ¿Cuánto tiempo este sistema me trajo engañado? Porque todo este sistema es dogmático. Esta religión no estudia la Biblia. Estos se llevan estudiando filosofías, creencias, costumbres, ritos. Y esta religión es la fiel copia de la cultura asiria babilónica. Te voy a poner un ejemplo. La señal de la cruz. Toda la gente, al levantarse o al acostarse, o para cualquier cosa que va a empezar a hacer, inclusive los deportistas o personas que inician algo, se persignan para que les vaya bien. Pero nosotros nunca hacemos un examen de conciencia. Nunca nos ponemos a ver qué significa la señal de la cruz. Porque vemos que todo el mundo lo hace, porque el sacerdote te dice que lo hagas. Tú también lo llevas a hacer, pero sin saber qué es lo que estás haciendo. Por eso te digo que la palabra catolicismo es un dogma. Y la palabra dogma es el fundamento postulado que rige una religión o doctrina o ciencia o sistema también. El fundamento del dogma es el que está sujeto. Esto no está sujeto a discusión. O sea, si ellos te lo imponen, tú lo tienes que hacer, pero no tienes que discutirlo. Eso es, por eso es que uno hace lo que ellos dicen, y por eso se le llama dogma a esto, porque tú no puedes discutir lo que ellos te digan. Así sea verdad o sea mentira, tú no puedes cuestionarlo. Dime si no es un dogma. Claro que es un dogma. Tienes que hacer lo que ellos te dicen. Tienes que hacer lo que ellos te dicen, esté bien, esté en contra de tu salvación o no, tú lo tienes que hacer. En ningún evangelio en la Biblia no vas a encontrar la palabra persignarte o santiguarte. Jesús jamás les enseñó a sus discípulos, ustedes deben santiguarse o deben persignarse así. Tampoco la iglesia primitiva lo practicaba. Y la pregunta es, ¿por qué desde cuando somos niños nos enseñaron a hacerlo? En las catequesis, cuando te daban estudios para tu primera comunión, era lo primero que te enseñaban. Pero nunca, ahora que ya estamos mayores, adultos, nunca nos ponemos a ver de dónde viene esto. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Pero hoy voy a desmascarar esto. Hoy te voy a decir que tú que me estás escuchando, y tú que sigues haciendo todavía hoy en día esto, esto no es bíblico. La señal de la cruz es de origen babilónico. Los sacerdotes babilónicos, en esos tiempos, en los tiempos remotos, empezaron a hacer la señal de la cruz. Y esto de la señal de la cruz se le llama signo litúrgico. Mira, imagínate lo que se hace. Son tres cruces pequeñas y una grande. La primera cruz pequeña se la ponen en la frente. La otra cruz pequeña se la ponen a la altura de la boca. Y la otra cruz a la altura del corazón. Y luego viene la cruz grande. La primera se le llama presignarse y la segunda se le llama santiguarse. Y este tiene trasfondo. Y esto, el trasfondo de esto es la invocación a espíritus inmundos. Si te das cuenta, si tú todavía lo estás haciendo y te das cuenta, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo una cruz invertida, una cruz de cabeza, como la que usan los satanistas. Estos sacerdotes asirios babilónicos tenían estas prácticas. Son prácticas paganas de ocultismo. Pero como la Iglesia Católica, la palabra católica es universal, adopta todo como suyas. Porque no sé si tú sepas que la palabra católico significa universal. Y esto es una mezcolanza de todo tipo de idolatría. Si tú quieres caminar con la protección de Dios, si tú quieres caminar como Dios te dice que camines, cada día, tú no necesitas hacer estas cosas. Si tú necesitas esto, a veces mucha gente hace esto para caminar en santidad, dice, o a veces para solucionar cualquier problema. Esto no te sirve. Es que no es necesario que tú camines con una fe supersticiosa. Eso no te va a llevar a nada. Dios te invita a caminar con una fe verdadera, una fe real, creyendo en el Cristo de la gloria. Entonces tú caminarás bajo la sombra del Altísimo, pero no bajo de una fe supersticiosa, persignándote, encomendándote en San Tiburcio, en San Pascual, en San Canuto, quien sea. Eso no te va a ayudar. Imagínate que ni ellos mismos se pueden quitar el polvo que tienen. ¿Cómo te van a ayudar a ti? Abre los ojos, amigo, que me estás escuchando. En Jeremías 17, de 7 al 8, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y que pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a agua, que extiende sus raíces hacia las corrientes y no teme que llegue el calor. Y sus hojas siempre estarán verdes en época de sequía, no se angustiará y nunca dejará de dar frutos. Te estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Solamente así podrás caminar en fe. En primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos con acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Él, Él nos oye, Él nos escucha. Esto es caminar en la fe en un Dios vivo, no en unas filosofías huecas, efímeras, que en lugar de ayudarte, en lugar de salvarte, te mandan al infierno. Eso no es caminar en fe. Deja de caminar por ritos. Deja de caminar por, no sé, a veces haces sacrificios yéndote de rodillas. Eso no te va a salvar. Debes caminar en fe. Debes caminar a la luz de la palabra. Estos ministros de esta religión, lo único que estudian es filosofías, teología, Ellos podrán ser muy estudiosos en las filosofías, pero ¿de qué les sirve si tienen el corazón hueco? Estas personas, pseudo-sacerdotes, ¿qué es lo que hacen? Engañan al pueblo, le mienten al pueblo, le roban al pueblo, violan a tus hijos, a tus mujeres. Deja comentarte lo que escuché una vez en una de esas liturgias que tienen ellos. Según este ministro estaba dándoles un sermón a las gentes del pueblo, porque era una fiesta patronal, y muchos cuando son fiestas patronales llegan de cualquier parte a su pueblo porque llegan a la fiesta del pueblo. Y en este sermón que él estaba dándoles, imagínense lo que les estaba diciendo: señores que viven en los Estados Unidos, cuídense, protéjanse, no tengan relaciones allá con otra gente, porque vienen enfermos y enferman a sus mujeres, luego nos enfermamos todos. Imagínese, eso fue lo que dijo. Yo me quedé así, digo, wow, qué hijo de Satanás es este. ¿Sabes? Por eso que yo fui, dejé de ser católico, por tanta loquera que vi allá adentro, por tanta aberración, curas que llegaban ebrios a dar servicio, curas que tenían hijos escondidos diciendo que eran sobrinos. ¿Tú crees que ser ministro de Dios es hacer estas cosas? Estos engañan a la gente. Estos, en lugar de que te ayuden, te están mandando al infierno. Deja decirte que cuando tomas una Biblia católica, la latinoamericana, que es la que yo tengo, en las notas apocalípticas declara que Roma es la ramera, la que ha fomentado los cultos idolátricos en todo el mundo, en todo el planeta, en toda la tierra. La misma Biblia que ellos tienen, que no la usan, que no la escudriñan, dice que la Iglesia Católica es la ramera, y esta ramera ha implementado los cultos idolátricos en toda la tierra, y esto lo encuentras en Apocalipsis 17. Ellos lo saben, y si no lo saben es porque no escudriñan las escrituras. Ellos estudiaron en el seminario. Ellos tuvieron estudios, pero todos sus estudios eran de teología, de filosofía. ¿Eso de qué te puede servir? ¿Para engañar gente? Claro que sí. ¿Pero para poder tener una comunión con el Dios vivo? Claro que no. Y ellos estudian en el Concilio de Trento. Les enseñaron que se les debe rendir culto a las imágenes. Deja decirte que es un concilio. Es la reunión de hombres que se sientan a platicar, a dialogar, pero sin la guianza del Espíritu Santo, sin la revelación del Dios vivo. Y con esto sacan sus doctrinas herejéticas. Si no hay una guianza, si no hay una guía del Espíritu Santo, ¿qué es lo que vas a hacer? Puras herejías. Y de ahí se deriva el culto mariano, o conocido como la hiperdulía. Ellos lo conocen como la hiperdulía, el culto mariano. Pero deja decirte que nosotros como cristianos sí creemos en María por su naturaleza humana, mas no como divina. Porque Jesús ya existía mucho, mucho antes que María. Jesús ya estaba desde hace mucho que María. Pero deja decirte que nosotros no podemos adorar a María. Porque para mí el único que merece adoración es Cristo Jesús. El único que merece plastesía es Cristo, el Dios vivo, el Dios divino. Y la verdad, a María la queremos. La queremos mucho más que cualquiera de ustedes que procesan y dicen que la quieren mucho. Y a nosotros como protestantes nos dicen que no la queremos. Nosotros la queremos como mujer, no como mujer divina, porque ella fue la madre de Jesús en la tierra. Fue como cualquier mujer, porque ella cuando murió sus huesos quedaron acá. O sea, ella de divina no tenía nada. Entonces nosotros no podemos rendirle pleitesía, no podemos rendirle culto a ella. Pero sí la amamos mucho más que los católicos. Porque nosotros no la traemos de limosnera, como acostumbra la iglesia católica. Que la trae pidiendo limosna en los burdeles, en los cabarets, en todas partes, la carga de limosnera, pidiendo limosnas. Este culto mariano se procesa en todo el planeta. Y este culto, la verdad, es desviado la fe. Vemos cómo los pueblos están plagiados de imágenes, de supersticiones. En los templos de antes, los babilonios tenían un dios que se llamaba Al-Sur. Y de ahí se derivan las procesiones, las fiestas patronales. Yo recuerdo, cuando se hacen estas fiestas, meses antes se reúnen los encargados para organizar las fiestas patronales. Desde ese instante empiezan las peleas, empiezan las rencillas, empiezan los dimes y diretes. Porque nunca se ponen de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo cuánto van a gastar. Y toda la pelea es por el dinero. Para la celebración de esta fiesta idolátrica. Hay gente que priva a sus familias de comprarles comida, de comprarles ropa, de zapatos a sus hijos. Para guardar dinero para esta celebración, porque piensan que esta fiesta idolátrica les puede traer bendición. ¡Qué ciegos estamos! Permíteme decirte algo, tú que me estás escuchando. Las fiestas patronales no están dedicadas a Dios. Y si tú me preguntaras, ¿a quién están dedicadas? Te voy a responder bíblicamente. En Deuteronomio 32, 16 y 17 dice, le despertaron celos con los dioses ajenos y lo provocaron a ira con abominación. El 17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. El 18 dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Y te has olvidado de tu creador. Dice que le sacrificaron a los demonios. Estas fiestas que hacen no se las hacen a Dios, se las hacen a los demonios. Con esto te quiero decir que todo rito religioso que se celebra en toda fiesta patronal no es para Dios, no es dedicada a Dios. Esto está dedicado a los demonios. Júzgalo por ti mismo. Si verdaderamente Dios está presente en esta fiesta, no pasarán estas cosas. En estas fiestas hay borracheras, hay fornicación, hay pleitos, inclusive hay muerte. Hasta un dicho que tienen, dice que si no hubo muerto en esta fiesta no se puso buena. Imagínate. Ahora, dímelo tú. ¿Crees que el Dios Todopoderoso estuvo presente en esa fiesta? Claro que no, porque el Dios que está en los cielos, Él es santo, es puro. Y Él no tiene comunión con las tinieblas. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que viene a mí, no anda en tinieblas. Tú que me estás escuchando, no malgastes tu dinero en estas fiestas que están dedicadas a los demonios. Y si tú tienes una Biblia, porque yo sé que todo el mundo tiene una Biblia. Cuando haces tu primera comunión te dan una Biblia, pero nunca la abres, nomás para el lujo. Cuando te casas te dan una Biblia, yo sé que tienes una Biblia en tu casa. Escudriñala. Y verás que te dice que se le da culto a los demonios a través de las imágenes, a través de las estatuas de yeso, de madera. Tú puedes adorar a los demonios a través de estas imágenes. Porque deja decirte que detrás de cada imagen hay un poder demoníaco. Dijo Juan el Bautista, yo soy la voz que clama en el desierto, y yo te digo, yo soy la voz que te está diciendo, oye, huye de esa idolatría. Ahora que puedes, aún ahora que tienes vida, porque después sería muy tarde, tu espíritu y alma estarían perdidos en el infierno. En Isaías 42:8 dice, el que no comparte su gloria con Dios, con los ídolos, porque Dios es un Dios de justicia y de poder. Amigo católico, deja decirte que si estás viviendo una vida herejética, porque estás torciendo las escrituras, aún es tiempo que te arrepientas. Aún puedes entregar tu alma al Dios Todopoderoso que puede perdonarte de todo pecado. Aquí en esta religión tuercen los textos de la Biblia, los tuercen a su propia conveniencia herejéticamente. Hay textos que los católicos usan para excusar y decir que Dios avala la idolatría. En Números 21, 8 y 9 dice, hay gente que te dice que Dios mandó a hacer una asta con una serpiente de bronce. Y te pregunta, dice, ¿y tú cómo me dices que no debo adorar imágenes si Dios mandó a hacer una? Es lo que ellos dicen. Y te lo dicen con toda seguridad. Pero ellos no leen el contexto de esto. No leen todo el versículo. Porque, sí es cierto, en Números 21, 8 y 9 te dice que Moisés hizo una asta con una serpiente cuando hubo una... que las serpientes les picaban en el desierto a los israelitas. Pero en Segunda de Reyes te dice que el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Segunda de Reyes 18:4 dice, y él quitó del lugar alto y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera que escucha e hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés. porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. Y a esta serpiente, cuando la hizo pedazos, le llamó Nemustán, que quiere decir pedazo de bronce. Aquí te dice que no se permitió, que ya la gente se empezaba a corromper, empezaba a quemarles incienso. Por eso este rey hizo lo correcto y quebró esto. Pero ellos no, porque ellos mienten y te agarran esta, y tuercen estas escrituras. Pero eso es mentira. Así es que no hay ni una excusa para adorar imágenes o cualquier ídolo. Eso es una mentira, que te digan que adoramos una serpiente, como dicen los católicos. La serpiente solo era una interpretación simbólica del levantamiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No era para que la adoraran. Pero hoy en día hay mucha gente de todo tipo de clase social, así como gente estudiada, postrándose ante las serpientes de bronce. Deja de andar adorando dioses y adora al Dios de verdad. Adora a Dios en espíritu. Y si tú lo adoras, vas a adorar en espíritu y en verdad. Y hay gente que se pregunta, dice, ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué me va mal en la vida? Si yo todos los domingos voy a misa, rezo el rosario y hago alabanzas ahí con los católicos, ahí en las iglesias, y me sigue yendo mal. Deja decirte que la Biblia en Deuteronomio 27:15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Es abominación a Jehová. Obra de mano de artífice, y la pusiere en culto y todo el pueblo le dijere amén. Recuerda que todo culto, toda imagen trae maldición. Deja de postrarte ante ellos. Sácalos de tu hogar. Si no, siempre vivirás en maldición. Rompe esta maldición. Y cuando dejes de hacer todas estas cosas, te va a ir bien en la vida. Y también dicen sobre el bautismo de infantes, que es bíblico. Y la Iglesia Católica hace creer a la gente que esto es bíblico, el bautismo de infantes. Deja decirte que el bautismo de infantes no es bíblico. El verdadero bautizo que Jesús dio como ejemplo fue de sumersión, y él lo hizo a los 30 años. Él tenía 30 años cuando se bautizó. Para bautizarte hay que nacer de nuevo, hay que arrepentirte de todos tus pecados. Un niño nacido a los 8 días que lo bautizan, ¿qué pecados tiene? Y el bautismo no es por aspersión, es de sumersión como se hace. Y los católicos lo hacen por aspersión. Tampoco es bíblico. Y recuerda que el bautismo no es para salvación, como dicen los católicos. El bautismo es para confirmar tu fe. El bautismo por sumersión es morir al pecado y nacer de nuevo. Eso es ser bautizado. No es el bautismo de infantes, no es católico, no es bíblico. Hermano, tú, católico, no hagas esto, porque esto no es bíblico. Vamos a hablar un poquito de las misas. Las misas católicas van pegadas de la mano con el purgatorio. Es otra mentira más, algo que inventaron para lucrar, para hacerse ricos. La palabra purgatorio jamás la vas a encontrar en la Biblia. El purgatorio es un dogma que fue inventado en el año 593 por el Papa Gregorio I. La misa es algo metafísico. Es una mezcla de religión con misticismo. Y esa es la mentira más grande. Donde te dicen que está presente el cuerpo y la sangre de Cristo en esta hostia, en esta galleta que trae las iniciales IHS. Esta hostia es una galleta de la cultura griega. Y las iniciales que traen en medio inscritas, la I es de Isis, la H es de Horus y la S es de Zeus. Imagínate. Esta galleta, o hostia como le llaman ellos, trae las iniciales de tres ídolos de la cultura asirio-babilónica. En esta celebración se dice que la hostia es el cuerpo de Cristo, pero esto no es así. Ellos usan el dogma de la transustanciación, que en esto, según ellos, es cuando la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Hablando en una interpretación literal. ¡Qué aberración! Porque esto no es verdad. Cristo dijo, yo soy la puerta, y él jamás se refirió que era la madera. Él dijo, yo soy el camino, y jamás se refirió que él era el suelo. Y cuando él dijo, este es mi cuerpo, él se refirió en un sentido espiritual. Y él jamás dijo, yo soy la galleta. Esta es la herejía más grande que ellos cometen. Esta es la blasfemia mayor que comete la Iglesia Católica. Si ellos se toman literalmente, comiendo y tomando la sangre de Cristo, ¿qué es lo que pasa? En cada liturgia, en cada celebración que ellos hacen, dicen que toman y comen el cuerpo de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué pasa con lo que tú te comes? Vas y lo depositas en una letrina. Eso es lo que hacen ellos. Porque ellos dicen que lo hacen literalmente, que Cristo viene y lo que ellos hacen es comerse el cuerpo y la sangre de Cristo. Y al final del día, ¿dónde van y lo depositan? ¡Qué herejía más grande! ¡Qué blasfemia más grande contra Dios es lo que hacen estos! En cada misa hacen lo mismo. Esto es lo peor que pueda haber. Por eso fue que yo me di cuenta y dejé de ser católico. Y yo te digo, tú que me estás escuchando, abre tus ojos, quítate esas vendas que tienes y entrega tu vida a Jesús, al amo y Señor de la vida, que es Jesús. Él es el autor de la vida. Él es el único que te puede salvar. No andes confesando tus pecados a ningún sacerdote, porque eso no te salva. No andes postrándote ante ni una imagen, ni ante un espantapájaro, porque no le tengas miedo, ellos no te pueden hacer nada. Deja de estar asistiendo a esas misas que son magia blanca. Es misticismo. Es pura herejía. Deja de hacerlo y conviértete en seguidor de Cristo. Conviértete en seguidor del Dios vivo. Espero que te haya ayudado en algo esto que te acabo de decir. Busca a Dios. Camina como Cristo caminó. Que el Señor te bendiga.
El programa A Fuego Cruzado y su conductor Mario Rueda agradece a cada uno de los Radio Escucha por sintonizar A Fuego Cruzado por Radio Ebenezer, Santa Rosa, CA.
Oraciones, alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, Allah.